Alex Aguinagalde, profesor, egunon.
Egunon, Arat.
¿Qué tal ha ido estas últimas semanas?
Bien, bien, bien. Ya estamos terminando el curso y a tope estamos con ello.
Bueno, os queda casi la recta final, la peor parte, ¿no? Exámenes, evaluaciones...
Eso es. No nos quedan dos mesecitos de trabajo duro y ya vendrán las vacaciones para los profesores.
Bueno, pues mientras tanto vamos a ir avanzando en esta segunda parte de ese viaje que iniciamos hace un mes. Nos quedamos en la Francia post-revolucionaria y vamos a cruzar el Canal de la Mancha para irnos a Inglaterra. Vamos a comenzar hablando de Ada Lovelace, o Lovelace. ¿Quién fue?
Pues Ada era, se le conoce como la primera programadora de la historia. Nació el 10 de diciembre de 1815 y es también conocida porque fue la hija del poeta Lord Byron. Aunque no le conoció personalmente cara a cara, sí que tenía esas ganas de descubrir cosas como su padre y mucha intención o muchas ganas de estudiar ciencia. La madre, sin embargo, no le dejaba y no le permitía hacer esos trabajos. Y entonces siempre hubo polémica entre la madre y la hija en cuestiones de ciencia. Vamos, es lo que les ha pasado a muchas mujeres.
Sí, desde luego. Que se encontraban casi en casa el enemigo.
Eso es. Y he comentado eso, que era la primera programadora de la historia, o se le califica así. ¿Por qué? Pues bueno, en aquella época, en la Revolución Industrial, empezaron los telares a ser mecanizados. ¿Cómo se mecanizaba un telar? Pues había unas tarjetas perforadas con unos agujeritos, y esas tarjetas indicaban qué movimiento tenía que hacer el telar para crear el producto manufacturado. Con esa idea, Charles Babbage, un matemático inglés también, se le ocurrió que se podía utilizar ese método, esa técnica, para hacer cálculos matemáticos, y se le ocurrió la idea de crear lo que se llama el ordenador.
Que tanto nos ha ayudado.
Exactamente, eso es. Entonces, en una charla que dio Babbage en Turín, en Italia, propuso lo que él llamaba la máquina, el ingenio analítico. Y partiendo de un resumen de esa charla, Ada pues lo leyó y mejoró esa charla, esas ideas, y creó el concepto de software, lo que actualmente tenemos el concepto de software o subrutinas, o sea, es decir, el programa de ordenador, vamos. Uh-huh. Babbage fue más la máquina y ella fue más lo que es la programación, por eso se la califica por la primera programadora de la historia. Tal fue la intención o las ganas de esta mujer por llevar a cabo esta idea de Charles Babbage que se metió en el juego y en las apuestas para poder conseguir dinero, pero no le salió muy bien.
Hizo un crowdfunding, ¿no? De alguna forma.
Eso es.
Lo intentó al menos.
No le salió muy bien y entonces tuvo que invertir parte de la fortuna familiar y entonces la madre ya... si la tenía cruzada, ya más cruzada no la puede tener.
Total.
Entonces, cuando se murió, ya cuando murió Ada, la madre quemó todos los documentos y solamente se conoce un artículo que publicó.
Solo ha quedado un artículo de todo su material.
Eso es, de todas sus cosas. Es bastante típico esto de quemar las cartas y por despecho, por pena o lo que sea. Y entonces existe solamente un único artículo escrito por ella y por eso ha sido un poco también olvidada en este periodo desde que existió hasta la época de los ordenadores en los 60. Luego ya actualmente en Estados Unidos se creó un lenguaje informático que le pusieron el nombre de Ada. O sea que ya es bastante... ella es muy conocida actualmente, pero hubo unos 100 añitos que no fue nada conocida.
Tuvo que esperar un siglo prácticamente para que se reconociera su labor. Otro de los nombres propios que vamos a destacar esta mañana es el de Florence Nightingale. Muy conocida, por cierto, entre los profesionales de la enfermería, pero nosotros vamos a centrarnos, ¿no?, en su parte matemática o todas las mejoras que llegó a conseguir. Pero bueno, recuérdanos quién es.
A ver, Florence Nightingale es conocida, muy conocida por las enfermeras, porque al igual que los médicos tienen el juramento hipocrático,
sí,
los enfermeros o enfermeras tienen el juramento Nightingale. Incluso el Día Internacional de la Enfermería es el 12 de mayo, el día del nacimiento de Florence, que nació en 1820, en la época victoriana de Londres, de Charles Dickens, donde todo era muy bonito en la alta sociedad, pero los pobres vivían muy mal y mucha suciedad. Y entonces a Florence lo que le pasaba era que tenía un sentimiento social bastante arraigado en su fuero interno, porque la familia no era nada... No les importaba tanto a la gente pobre, y quiso estudiar enfermería. La familia le dijo que ni de
Sí, que no.
Exactamente.
Que no.
Que no, pero ella en su cabezonería se puso a estudiar enfermería y consiguió sacársele el grado. Y en 1853, cuando Inglaterra entra en la guerra de Crimea, pues decidió coger a unas cuantas voluntarias e irse a la guerra allí. ¿Qué se dio cuenta Florence allí? Pues que los hospitales estaban muy mal cuidados. Es decir, que la mayoría de los enfermos no morían por las heridas de bala o amputaciones que tenían, sino que morían por las condiciones insalubres que había en los hospitales. No solo en la guerra, sino también en Londres. Entonces, como tenía una formación bastante matemática de su juventud y tenía una obsesión por recoger datos, le encantaban los datos, entonces empezó a recopilar datos y se dio cuenta de que se podía hacer algo con estos datos y mejorar la situación sanitaria de los hospitales.
¿Y qué mejoras propuso utilizando esos conocimientos que tenía?
Pues algo básico que diríamos actualmente, es decir, limpiar las cosas. Propuso limpiar las cosas, sábanas, desinfectar material quirúrgico, todas esas cosas que actualmente vemos súper típico, y bueno, actualmente estamos con la mascarilla,
por ejemplo,
las 24 horas, ¿no? Pero esas, darse cuenta de eso y que eso afectaba a la condición sanitaria del hospital, fue una de las cosas que ella hizo. Y para eso las estadísticas, utilizó estadísticas y recogida de datos y creó lo que se llama la Rosa de Nightingale, que es un sistema de gráficos por sectores que es muy visual y convence bastante fácil a la gente de las mejoras que hay que hacer en las adaptaciones en los hospitales. Y consiguió subvención para la guerra y para el hospital, y así pues consiguió ser bastante reconocida.
Y en su vuelta a Inglaterra se le recibió con honores, o sea, fue reconocida como una heroína prácticamente.
Totalmente. De hecho, en Londres, no sé en qué calle, pero hay incluso una estatua de ella. Y en la estatua está con una pequeña lamparita, porque el mote que le pusieron los soldados fue la dama de la lámpara. Se pasaba todas las noches visitando a los enfermos uno a uno con una lamparita pequeñita de aceite, y entonces le pusieron el mote de la dama de la lámpara por la historia esta de hacer las guardias, porque es el concepto de guardia, lo creó ella. Murió en 1910, o sea, vivió unos 90 años, pero ya en 1870, tuvo que dejar la defensa hacia la estadística y hacia la recogida de datos que ella estuvo trabajando tanto para poder cuidar a su madre. Aún así, invirtió parte de su legado, unas 2.000 libras esterlinas, en la Universidad de Oxford para crear la cátedra de estadística aplicada, porque ella decía que la estadística sí, pero la teórica no. A ella le gustaba la aplicada, la que daba resultados visuales y no la teoría. Entonces tuvo bastantes problemas en ese sentido también, porque presentó unos artículos en un congreso internacional que se hizo en Londres de estadística, pero no pudo asistir porque era mujer, por ejemplo. Cosas injustas que pasaban en aquella época.
Sí, además eso lo estamos viendo mucho en nuestro espacio Vivir para contarlas, como muchas mujeres no podían estudiar, les ponían muchísimas pegas en las facultades a la hora de presentar sus propias teorías, teoremas, etcétera. Lo hemos visto en Marie Curie, por ejemplo, bueno, en muchísimas, en infinidad de mujeres. Vamos a dejar Inglaterra para irnos a otro país, a la no menos fría Rusia, porque ahí es donde nació nuestra siguiente protagonista. Se llama Sofía Kovalevskaya, que también hizo grandes aportaciones y contribuciones al mundo matemático. Pero antes, ¿cómo fue su infancia?
Pues es curioso. A ver, es una niña que de una familia un poco de alta sociedad, pero cuando la familia se mudó no tenían tiempo para empapelar la casa, entonces empapelaron la casa con artículos, revistas, libros que tenía el padre de matemáticas. Y se pasó mucho tiempo en esas habitaciones viendo las fórmulas y adquirió conocimiento casi por...
Es que me parece maravillosa esa historia.
Es que a mí también, cuando me enteré, yo dije, qué cosa más curiosa. Entonces, poco a poco fue adquiriendo conocimiento solamente leyendo, aunque no supiera lo que estaba leyendo. Eso, más sus capacidades matemáticas y de ciencia, pues hizo que resaltara mucho en aquella época. El problema era que en Rusia, al igual que en muchos países, las mujeres no podían ir a la universidad. Entonces, como su hermana y ella querían ir a la universidad, pues llegaron a un acuerdo de matrimonio ficticio con un estudiante de paleontología, Vladimir Kovalevsky, por eso el apellido de Sofía, y se casaron y pudieron llegar a Europa para poder estudiar en la universidad, tanto ella como la hermana.
Claro, entonces es cuando viajan a Europa, ¿encontraron lo que fueron a buscar o también se dieron contra un muro?
Efectivamente, lo mismo, les pasó lo mismo. Llegaron a Berlín o a Heidelberg y lo mismo, no podían acceder a la universidad, pero Sofía entró en contacto con Weierstrass, uno de los matemáticos más importantes de aquella época, y Weierstrass se dio cuenta de las capacidades que tenía esta mujer y entonces empezó a darle clases particulares, que ya nos ha pasado con alguna otra mujer eso.
Sí.
En 1874 escribe la tesis, pero no la puede defender por ser mujer. Entonces es Weierstrass quien la escribe. Y en ese mismo año también se muda a Göttingen. Göttingen es una ciudad de Alemania donde fue casi casi la Alejandría europea del siglo XIX-XX. Allí estuvo trabajando en la universidad porque estaban bien visto trabajar las mujeres en la universidad, pero tuvo que esperar a poder ejercer como profesora unos 10 añitos en la Universidad de Estocolmo. Esta invitación le llegó de la mano de un conocido, que ya me hablamos en la primera sesión, de el señor este que inventó los premios Nobel.
Sí.
No el que inventó los premios Nobel, sino al que le iban a dar el premio Nobel, Mittag Leffler. Pues este le propuso a Sofía que viniera a Estocolmo a ejercer como profesora y ahí estuvo 21 años hasta que murió.
Muy bien, muy interesante, ¿no? También ese periplo que ella hace por fin hasta conseguir ese reconocimiento.
Es curioso, sí.
Pero lo que más me fascina de este personaje, y ahora te voy a preguntar sobre sus aportaciones, es cómo desde pequeña, ¿no? A través de ese papel en las paredes, pues va adquiriendo conocimientos y se va prendiendo, ¿no? esa llama, ¿no? Que le hace, bueno, pues buscar esa formación. Dicho esto, ¿cuáles fueron esas aportaciones que hizo Kovalevskaya?
Pues a ver, en matemáticas tener una idea original es difícil. Newton tuvo muchas ideas originales, por ejemplo, pero Sofía tuvo dos. Entonces ya es bastante significativo sus dos ideas, que tener dos ideas originales. Una de ellas fue sobre la forma y la estabilidad de los anillos de Saturno. Ella, mediante observación y tal, investigó todo eso. Pero el importante, a mí por lo menos, el que más me atrae, fue sobre un tratado que escribió sobre el problema de rotación de un cuerpo alrededor de un punto fijo. Vamos, una peonza girando. Uh-huh. Consiguió modelizar matemáticamente el comportamiento de una peonza alrededor de un punto fijo. Y con esto consiguió un premio de la Academia de Ciencias de París, el premio Bordin, con el cual ya se le reconoció su labor como buena matemática que era.
Bueno, pues muy interesante también la vida de Kovalevskaya. Vamos a dar el salto, o antes de dar el chaco para irnos a Estados Unidos, tenemos que pararnos de nuevo en Alemania, en Göttingen, tú ya lo has mencionado antes. Allí, en Erlangen, es donde nace Emmy Noether. Lo hace en 1882. ¿Quién fue y también por qué destacó?
Pues Emmy Noether, al igual que muchos otros matemáticos de los que hemos hablado, era hija de un matemático y vio a lo largo de su vida lo que era ser matemático. Su padre era un profesor de matemática de la Universidad de Erlangen, y los compañeros de trabajo venían a trabajar a casa del padre, entonces vio cómo funcionaba. Ella al principio no quería ser matemática, estudió francés, piano, tocaba bailaba, hacía de todo, incluso se licenció en Historia y Lenguas Modernas, pero de repente, en 1904, decide cambiar drásticamente y se pasa a las matemáticas. Lo hizo, encima, porque ella le apetecía, es decir, no hizo porque le obligara a su padre o nada, porque su padre incluso le animaba a hacer otras cosas porque sabía lo duro que era el mundo de las matemáticas para las mujeres. Pero ella se metió en las matemáticas y pues destacó bastante. Tanto que en 1916 David Hilbert le llama a trabajar al grupo de matemáticos que él había creado en la Universidad de Göttingen. Estuvo allí hasta 1932, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y muchos judíos e hijos de judíos tuvieron que desplazarse a Estados Unidos.
Se le considera la madre del álgebra abstracta. ¿Por qué?
Esto es complicado, ¿eh?
O sea, eso no lo tiene que explicar bien.
Yo en la carrera estudié a Noether, hay un concepto que se llama anillos de Noether, y la idea que tienen estos anillos son grupos de simetría, Y esta idea aparece en la teoría especial y general de la relatividad de Einstein. Por tanto, sirve para explicar la conservación de la energía de esta teoría. Es decir, su idea matemática se aplica a la relatividad de Einstein y eso hizo que fuera muy importante la aportación que tenía esta mujer.
Muy interesante también, ¿eh?
Aplicación directa, ¿sí?, de su, sí, 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 de su, sí, trabajo, sí, sí, en algo que todo el mundo ha oído sobre la teoría de la relatividad de Einstein. No pudo ejercer nunca como profesora directa, sino estuvo trabajando como private docent, que era como profesora particular para alumnos que el profesor no quería en Alemania, o incluso en Estados Unidos tuvo que dar clases solamente a mujeres.
Uh-huh. No, iba a decir que bueno, muchas veces estos conceptos que nos resultan tan extraños o tan raros y lejanos, luego en el día a día pues tienen su aplicación, ¿no? Vamos a saltar ya en estos últimos minutos a Estados Unidos para hablar de una mujer contemporánea que, por cierto, falleció el pasado año. Es Katherine Johnson.
Sí, y encima me gustaría puntualizar una cosita sobre esta mujer. Todas las demás que hemos visto eran hijas de gente bastante rica o padres que eran matemáticos, y esta no, esta era una mujer sin más, encima afroamericana, que sus padres eran trabajadores de los campos de cultivo, pero que destacó mucho en sus conocimientos de matemáticas, y entonces los padres decidieron mudarse de la Virginia Occidental en la que nació a West Virginia para poder darle a su hija la opción de poder estudiar. Allí estudió matemáticas y francés, y se supone que al principio iba a empezar a trabajar como profesora, porque era lo único que podía hacer una mujer en aquella época siendo profesora, siendo matemática. Pero la NASA llamó o sacó una publicidad diciendo que necesitaban mujeres para hacer cálculos, mujeres afroamericanas, para hacer cálculos matemáticos.
¿Y qué hace la NASA? ¿Cuáles eran sus cometidos?
Pues en un principio era realizar los cálculos que los ingenieros aeroespaciales les pedían, de las fórmulas que había y tal. Lo que ahora actualmente hace un ordenador, pues
lo hacía ella.
Se hacía a mano, y lo hacían ella y muchas otras mujeres, ¿no? Pero pues poco a poco se empezó a cuestionar cosas, y entonces dijo, oye, ¿puedo ir a una reunión para preguntar y para comentar cosas? Y sorprendentemente le dijeron que no. Hoy que sí, perdón.
Que sí,
le dijeron que sí se podía ir. No podía ir, por ejemplo, al baño de los blancos, pero sí podía ir a esa reunión. Entonces empezó a ir a la reunión y en esa reunión pues empezó a destacar y a aportar bastante. Tanto aportó que, por ejemplo, en los cálculos de la trayectoria del Apolo 11, la de Neil Armstrong que llegó a la Luna, pues realizó los cálculos para el aterrizaje y el alunizaje de la nave espacial en la Luna y en la Tierra.
Fíjate, sin pedir permiso prácticamente.
Esto es lo que me llamó la atención a mí.
Bueno, pues el hacerse preguntas, ¿no? El no haberse quedado como una simple mujer operando y haciendo comprobaciones para otros. Bueno, pues su inquietud le llevó a este tipo de hazañas, ¿no?
Su vida la podemos encontrar, si queréis, en una película del 2016 que se llama Figuras Ocultas y trata sobre ella y otras dos mujeres afroamericanas que destacaron en la NASA.
Uh-huh. Y además con una carrera muy consagrada y premiada también,
sí,
¿no?
Sí,
importante,
sí, sí.
Y reconocida, que muchas veces eso es lo que ha fallado a lo largo de la historia.
Muchísimos premios, sí, muchísimos premios. Entonces eso, lo interesante de esta mujer es que destacó mucho, pero también eso, que no era de una sociedad, alta sociedad, sino que era gente ya, en el siglo XX ya empiezan a aparecer mujeres matemáticas de familias
humildes.
No, exactamente, humildes o no tan pudientes.
Bueno, pues un repaso interesante a estas mujeres matemáticas que hicieron grandes aportaciones al mundo, que han sido muy reconocidas y conocidas por nosotros, y las hemos querido, bueno, pues ensalzar en estas dos clases magistrales de matemáticas. Alex Aguinagalde, eskerrik asko.
Zuri aratz.
Agur.
Gero arte.
Llegamos así a las 12 del mediodía aquí en Radio Vitoria.